En el nombre de Jesús lo creemos. Y todos decimos, amén. Qué tremendo. Mire, estamos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 9. La semana pasada vimos ese versículo de Hebreos 1, 9. Y nos dio una información, pero también había mucha riqueza dentro de él. Hoy, por tema, estamos hablando acerca de trabajando con gozo. Y yo sé que tal vez de repente el tema es medio, suena casi extraño. ¿Cómo es que una gente trabaja y con gozo? Como que el trabajo y el gozo no van juntos, ¿verdad? Pero hay cosas que usted y yo podemos hacer para mantener la felicidad, el gozo en nuestra vida. Es interesante porque la felicidad o la alegría, mejor dicho, a veces es basado en circunstancias. Yo estoy feliz y alegre cuando me siento con salud, la familia está bien, cuando tengo dinero. Cosas así traen alegría a nuestra vida. Cuando me da una buena noticia, me siento alegre. Pero el gozo, de acuerdo a lo que describe la palabra de Dios, tiene que ver con una identidad interior, con una representación interior de que a pesar de lo que suceda, yo me siento emocionalmente, me siento alegre, me siento feliz, me siento conectado. Eso, ese gozo es tremendo para usted y para mí, para nosotros crecer en esa información. El gozo es algo profundo. Y yo quiero que usted y yo aprendamos eso porque, escuche bien, el gozo es lo que nos ayuda a avanzar en la vida muchas veces, junto con la esperanza. Si usted y yo no tenemos eso, si usted pierde la alegría de despertarse en la mañana, de ver a su familia, de ver a sus hijos, de avanzar en la vida, cuando usted pierde eso, ya se le hace más difícil la cosa. ¿Es así o no es así? No miente en la iglesia, le cae un rayo. No, mentira, está el techo arriba. No, pero cada uno de nosotros tenemos que ver eso. Hebreos 1.9, Hebreos 1.9 dice así: que has amado la justicia, hablando acerca de Jesús, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es decir, Jesús hizo algo tan importante, vimos un poco la semana pasada y definimos que justicia era hacer la voluntad de Dios a la manera de ¿quién? ¿Se recuerdan? A la manera de Dios. Justicia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Jesús dice, yo amé la justicia, amé hacer las cosas como Dios quería y aborrecí, le tengo odio a hacer las cosas contrario a como Dios quiere. Pero bueno, luego viene una frase increíble. Luego dice, por lo cual. Eso es una frase transitoria. En el español hay palabras como por qué, por eso, por lo cual. Es decir, como Él hizo algo, por lo tanto Jesús obtiene un beneficio de repente en su vida que usted y yo podemos tener. ¿Está conmigo? Y mire cuál es el beneficio. Dice, como has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría, mucho más que a tus compañeros. Déjeme definir un poquito de eso, porque las frases no son frases comunes. Usted y yo no utilizamos la frase día tras día, unción, o la frase óleo, que realmente significa aceite, ¿no? Aceite. Pero eran frases comunes en la palabra de Dios, eran frases comunes en los tiempos de la palabra de Dios. Dice que se utilizaba el aceite de oliva principalmente, era un aceite muy preciado, muy importante, muy significativo en la Biblia. Cuando usted lo lee mucho, era un aceite que se colocaba sobre las personas que Dios llamaba aparte para hacer algo para Él. Y venía la unción, era cuando el aceite se colocaba sobre la persona. Un simbolismo de unción y aceite es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo sobre la persona es un tipo de unción, es un tipo de aceite que muestra, es un simbolismo súper potente, pero mire lo que dice. Dice que ese aceite que vino sobre él le trajo alegría. Fue un aceite de alegría. Fue algo aparte. Dios lo puso aparte. Usted y yo somos tocados de esa forma. De hecho, en la palabra de Dios, si utilizaban algo para el templo, le ponían aceite, lo ungían con aceite. Y dice la palabra de Dios que una vez que estaba apartado para el servicio del templo, no se podía utilizar para otra cosa. Usted no podía coger algo del templo y bueno, la copa, ¿verdad? Que el templo que se servía la comunión, usted no podía agarrarla y irse a beber una Coca-Cola en la esquina. ¿Está conmigo? Eso no se podía. Eso estaba en contra porque ella estaba aparte para Dios. Mire cómo lo dice en la versión viviente. El mismo versículo, Hebreos 1.9. Dice, amas la justicia, hablando acerca de Jesús. Odias la maldad. Por eso, diga conmigo, por eso. Es decir, porque Jesús hizo algo, hubo una transición en su vida que le trajo un beneficio personal. Usted y yo necesitamos experimentar eso en la vida. Dice, amas la justicia, amas hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, amas y odias la maldad. Es decir, tú no quieres saber para nada de lo malo. ¿Está conmigo? Tú no quieres saber absolutamente. Y usted y yo necesitamos retarnos en la vida en eso. Necesitamos retarnos en la vida y decir, yo no me quiero meter ya con lo malo. No quiero hacer lo que no es de Dios. Yo quiero amar la justicia y la verdad de Dios. Y luego dice la transición, por eso. ¿Por eso qué? Por eso Dios, tu Dios, te ungió, te puso un aceite de alegría, haciéndote sobresalir más que a tus ¿quién? Tus compañeros, mayor que a cualquier persona. Había una alegría en Jesús que Dios depositó en él por haber hecho y tomado los pasos que él tomó en la vida. ¿Está conmigo? Y es tan importante que usted y yo veamos eso, porque mis amigos, mis hermanos, visitas que están acá hoy día, lo que usted hace hoy en la vida determina el resultado. Es decir, usted tiene que entender que cada persona en ese lugar va a vivir una transición. En su vida va a venir un por lo cual en algún momento de su vida. En tu vida va a venir un por eso en algún punto de tu vida. Y si tú no entiendes lo que Dios quiere de ti, va a llegar el por lo cual, pero el resultado va a ser muy distinto al que obtuvo Jesús. La mejor prueba de eso está en Mateo 25. Vaya ahí, Mateo 25, y vamos a ver un poquito lo que esa historia tiene para nosotros. Mateo 25 realmente es una parábola muy famosa, se llama la parábola de las 10 vírgenes. Parábola, cuando usted oye esa palabra en la Biblia, lo que está diciendo es una historia, una historia con una moraleja espiritual, con un concepto espiritual, con una, usted y yo tenemos que aprender algo de parte de ella. Así que cuando usted escuche la palabra parábola, no se siente, ¿qué es eso, pastor? Simplemente es un relato en la Biblia que nos va a dar una moraleja, una historia, una importancia a aprender espiritualmente. La historia es, escuche eso, que habían 10 vírgenes, 10 mujeres, 10 damas de honor que iban a irse a una boda, estaban participando en una boda, pero 5 de ellas hicieron algo que las otras 5 no hicieron. Y vamos a aprender de ellas porque habla nuestra vida. Realmente esta parábola, esta historia, está hablando acerca de la eternidad, de la salvación, de que Cristo viene, pero tiene algo que enseñarnos a nosotros. ¿Está conmigo todavía? ¿Está vivo? Ah, chequea al de lado. Versículo 1 dice, entonces, yo voy a leer de la versión viviente, dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Así que hay 10 personas que están haciendo algo, van a tener un encuentro con el novio, van a participar de una boda. Y eso es simbolismo de lo que es la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo y que Cristo es el novio que regresa a traer o a encontrarse con su novia, que es la iglesia. El retorno de Cristo es la unión una vez más. De hecho, describe el matrimonio terrenal en Efesios capítulo 5 como la relación de Cristo con la iglesia. Es una unión de esa forma. ¿Está conmigo? Así que cuando usted lee cosas como esas en la Biblia, tiene un simbolismo, pero nos está enseñando algo a nosotros hoy día que yo quiero que usted vea. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran necias y 5 sabias. ¿Cuántas 5 y 5? ¿Cuántas eran necias? Y 5 eran sabias. Cuando usted lee esa palabra, inmediatamente usted se da cuenta que la Biblia nos está enseñando. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbio que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. Entonces, cuando dice que las personas eran sabias, nos está diciendo que eran personas que tenían el temor de Dios en su vida, que querían hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Una persona necia es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios a su manera. Simple y llanamente. Yo sé que Dios quiere algo por mí, pero yo me la voy a averiguar. Yo soy el que lo voy a hacer. Si yo pienso que es así, que se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona necia, una persona cuando usted dice, oye, esa persona es cabeza dura. Uno le dijo que lo hiciera así, pero mira, termina haciéndolo de otra forma. No codea a su compañero, se va a meter en problemas. Déjelo tranquilo. La Biblia nos está enseñando eso para que usted y yo aprendamos algo de retorno que nos quiere dejar saber. 5 necias, 5 sabias, 5 personas que hicieron algo en su vida antes de que llegara el punto de transición. El por qué, ¿está conmigo? El por lo cual, el por eso, hicieron algo y cada una de ellas obtuvieron resultados completamente distintos. Y cuando yo leo algo como así, Dios me está tratando de enseñar algo a mí. Mire lo que nos enseñó. El versículo 3 dice, las 5 que eran necias, es decir, las 5 que querían hacer la voluntad de Dios a su manera, no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Las 10 tienen lámparas, las 10 son salvas, las 10 tienen el mismo contenedor de luz. ¿Está conmigo? Las 10 personas. No dice que uno era rico, otro era pobre. No dice que tenían un mejor conocimiento de la Biblia que el otro. No dice que una persona vivía en una mejor casa que el otro. No lo diferencia. Lo diferencia solamente por una cosa. Que ambos hicieron algo con lo que ya tenían. Yo no creo que usted entendió lo que yo le dije. 5 hicieron algo con lo que ya tenían y 5 hicieron algo distinto, pero las 10 tenían la misma cosa. Mis hermanos, la salvación, nuestra vida cristiana, lo que nosotros creemos en la vida, muchas veces todos tenemos el mismo conocimiento, la misma información, pero lo que yo hago con esa información, con eso que sea mi vida, va a determinar la transición de mi vida. ¿Está conmigo? Y es importantísimo que lo veamos. Continúa diciendo que no llevaron suficientes lámparas. Versículo 4 dice así: pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite, ¿cómo? Ah, la Biblia me dice, estas 10 tenían lámparas, pero 5 dijeron, ah, por si acaso, déjame echarme un poquito extra, uno nunca sabe, la vida trae algo, todo eso se llama preparación. Se llama que usted y yo estamos haciendo una inversión para que cuando llegue el momento de transición, ya yo estoy listo para lo que venga. Dice que hicieron eso, se llevaron un poquito extra del aceite. Versículo 5, como el novio se demoró. Esa frase es importantísima. Como el novio se demoró. Por lo regular es la novia que siempre llega tarde a la boda, pero no vamos a pelear aquí, no se pongan eso. Como el novio se demoró, tiene una importancia. Le voy a decir por qué. El novio, en este caso, es Cristo. Pero en nuestra vida, tal vez el novio sea el sueño que tú tienes en tu vida, el deseo, el negocio, lo que esté en tu vida. Qué interesante que hay siempre que yo quiero algo en la vida, nunca llego cuando yo pienso que debo tenerlo. Todas estaban invitadas a la misma boda, todas tenían la lámpara, pero como el novio se demoró, ¿cuántas se durmieron? 5. Todas. ¿Saben por qué? Porque a todos en la vida muchas veces nos pasan cosas que nos detienen, que nos hacen pensar de forma distinta. Todas, cuando el novio se demoró, cuando la esperanza se demoró, cuando la razón de la fiesta no sucedió en el momento que ellos pensaban que iban a suceder, se durmieron. Y a cualquiera le puede pasar eso en la vida. A cualquiera le puede pasar que deseando algo, de haber hecho un esfuerzo por tener algo, entonces nos comienza a bajar la guardia y de repente, bueno, se demoró lo que yo quería, ni modo. Continúa diciendo la historia. Versículo 6. A la medianoche. Diga conmigo, a la medianoche. Esa frase es súper importante en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a la medianoche significa que es un momento cuando usted menos lo espera. A la medianoche significa que es el momento que usted pensaba, bueno, todo el mundo está durmiendo, no hay nadie. A la medianoche, usted nunca sabe cuando lo que usted está soñando le toca la puerta. Usted nunca sabe. Usted nunca sabe cuando lo que usted ha trabajado en la vida, la oportunidad, por fin le abre la puerta. Pero necesitamos trabajar la transición. Y la transición, el momento de transición, llega con gozo. Jesús hizo algo en su vida, dice, porque él amó la justicia y odió la maldad, por lo cual, por eso, Dios le dio algo a Jesús, le dio una unción distinta a usted y yo. Si hacemos algo de este lado de la transición, el por lo cual de la transición va a ser muy importante. Muy importante. Dice que a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Wow, llegó el momento que estaban esperando, el momento por la cual cogieron sus lámparas, el momento por la cual fueron a la fiesta, el momento por la cual se vistieron, se pusieron su maquillaje, se adornaron el pelo, el momento por la cual hicieron toda la preparación en la vida. Pero el momento le llegó cuando menos lo esperaban. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Algunas de las damas de honor. Ay, lea conmigo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Como si nada pasó, mi hermano. Todas, no dice algunas, está conmigo. Todas tienen lámpara. Todas están en la fiesta por ahora. Todas están esperando al novio, perdón. Todas se despiertan con su lámpara en la mano. Pero ahora comienza la transición. Y la transición es crucial. Cuando usted y yo trabajamos con gozo, obtenemos algo completamente distinto del otro lado. Dice aquí, versículo 8. Entonces, las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se están apagando. Y ahí, mi amigo, mi hermano, es que usted comienza a notar la diferencia entre el que se preparó y el que no se preparó. Inmediatamente se nota la diferencia. Y esa es la verdad, esa es la realidad. usted tiene que verlo de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto sucede? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos? La preparación es crucial. Todo lo que yo hago antes me lleva al momento que yo he estado soñando en la vida, que yo he estado viendo. Y todo tiene que ver con un gozo, con una preparación en mi vida. Mira el siguiente versículo, versículo 9, dice así: sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente aceite para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. ¿Y sabe por qué? Escucha eso, eso es importante. Nadie te puede dar lo que solo Dios te puede dar. Nadie te puede dar a ti lo que solo Dios te puede dar. Dios es el dador del ministerio. Dios es el dador de vida. Dios es el que sana. Dios es el que provee. Dios es la conexión a lo que tú necesitas en tu vida. Nadie puede darte lo que solo Dios te puede dar. Y muchas personas andan buscando que la gente le den a ellos lo que solo Dios es el dador. Ahora, Dios utiliza a personas para dar muchas veces y para bendecir a otros, pero tiene que venir de parte de Dios. ¿Está conmigo? Dios es el dador. Y la segunda cosa que usted tiene que ver es que nadie te puede dar lo que tú tienes que hacer para obtener. Nadie. Ven, las cinco necias tenían que llevarse aceite extra para poder hacer su lámpara quemar después de la situación. Ellas era que tenían que hacer algo. Y por eso las sabias le dijeron: ¿sabes qué? Si te doy de lo mío, a mí no me alcanza. Ve y compra lo tuyo. Ve y obtiene lo que tú tienes que hacer. Muchas veces queremos, oh, que alguien ore por mí y haga unción. Orar no es malo ni recibir una unción. No lo vea de mala forma. Lo que estoy diciendo es que hay personas que piensan que es la única manera que van a recibir algo en la vida. No. Hay que poner cierto trabajo, cierto esfuerzo. Hay que hacer nuestra parte en la vida para obtener y tener el aceite extra. ¿Sabe por qué usted necesita extra en la vida? Porque las cosas nunca suceden como usted y yo la planeamos. Y es tan importante tener extra. Es tan importante tener un poquito guardado. Es tan importante. El latino sabe de eso, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Echarles más agua a los frijoles? Hay que buscar la manera de que la cuestión siga creciendo, de que dé para el camino cuando se alargue. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 10. Pero durante el lapso que se fueron a comprar el aceite, las necias, llegó el novio, entonces las que estaban listas, las que estaban ¿cómo? Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Las que estaban listas. Mis hermanos, esa es la realidad para usted y para mí. Jesús hizo algo, dice: yo amé la justicia, odié la maldad, por lo cual, es decir, Jesús se preparó de antemano para recibir la unción que Dios iba a traer sobre él, una unción de gozo, una unción para poder completar la obra que él había puesto en sus manos. Y usted y yo necesitamos eso. Usted y yo no necesitamos que nos cierren la puerta con llave y nos quedamos afuera cuando el fiestón está adentro. ¿Está conmigo? Hay tres cosas que usted y yo podemos hacer hoy día para mantener el gozo en nuestra vida. ¿Está listo? Ok, los cinco felices del frente. Número uno, hay que estar gozoso de mi salvación. Hay muchos cristianos salvos, pero infelices. Y es una frase difícil de entender. Y difícil de aceptar a veces. Pero la realidad es que usted y yo tenemos que mantener el fuego de nuestra salvación. Nuestra lámpara, que es la salvación, necesita aceite extra para seguir quemando nuestra vida, mis amigos y mis hermanos. Y ese gozo necesitamos conectar con Dios una vez más. Necesitamos pedirle a Dios que devuelva a nosotros el gozo de estar conectado en la salvación. De no ser cristiano, que somos salvos, sí, tenemos el boleto de entrada al cielo, qué bueno, pero vivimos una vida miserable. Dios no quiere eso para usted. Dios anda buscando que entendamos el gozo de nuestra salvación. Escuche cuál es el gozo. Usted y yo, mi amigo, mi hermano, nacimos malos. ¿Usted sabía eso? Venimos dañados de fábrica. Si no se lo habían dicho. Se llama pecado. Usted y yo tenemos algo en nuestro corazón que es el pecado. Por más bueno que pensamos que somos, olvídese de eso. Usted a sus hijos tuvo que enseñarle a ser bueno, no a ser malo. Nadie en esta iglesia dijo: no, mis hijos eran tan buenos que tuve que enseñarle cómo quitarle el juguete al otro, cómo decir. No, para nada. Al contrario, muchacho, aprende a compartir. No digas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque la maldad ya está en nuestro corazón. Y necesitamos a Dios. Por eso Jesús vino, vivió la experiencia humana, para que usted y yo tengamos una relación, una conexión con Dios una vez más viva. No una religión. No una religión, no una conexión externa. Al contrario, una conexión interna, diciendo: Dios, qué bueno eres, gracias, ayúdame en eso en la vida. Una conexión interna con Dios. El gozo de la salvación. Hay una historia en la palabra de Dios de un rey muy famoso. Usted lo conoce como el rey David. El rey David era un hombre muy interesante, porque Dios lo seleccionó a él, ya que Saúl falló, y Dios lo ungió. ¿Se recuerdan de esa palabra que leímos? Dios le puso un aceite a través del profeta que dijo: tú estás apartado para hacer algo importante. Dice la palabra de Dios que David un día estaba en su casa, cuando comienza la historia diciendo, cuando los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa. Y eso es tan importante que lo veamos, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, una selección. Y David cometió un error terrible en la vida. El error de David fue que él estaba en su casa, ¿verdad?, viendo, era un palacio, y en la parte de atrás del palacio obviamente había un río. Se estaba bañando una señora, no hay traje de baño en aquel entonces, así que la señora estaba como Dios la envió al mundo. Y David dijo: ay, ¿sabes qué? Dice, le agradó a los ojos y la mandó a buscar a la señora. Así que la señora viene, David se acuesta con ella, le llega una carta unos meses después: David, estoy embarazada. Imagínense, estamos hablando del rey de Israel. Eso es un escándalo, mi hermano, para estar en al rojo vivo, lo que usted quiera poner, ¿verdad? No es ahora que se hacen los escándalos, en la Biblia también habían. La cuestión es que David mete la pata y comienza el plan, David, averiguar cómo salgo de esta, cómo salgo de esta. Así que David viene y dice: ok, le dicen, el marido de esa es uno de tus guerreros, pues mándelo a buscar, manda a buscar a Urías. Le traen a Urías, Urías, ¿cómo está? Le prepara un banquete al muchacho. Y el plan de David era: lo voy a emborrachar, cuando esté borracho lo llevo a su casa para que se acueste con su señora. Que le digo que el escándalo no es nuevo, mis hermanos. Eso es un plan terrible, es un plan horrible, pero el hombre estaba en esas. La cuestión es que el hombre se le ingenua, emborracha a Urías, pero Urías era un hombre de tanta integridad, hizo algo que David se sorprendió. Dice la palabra de Dios que Urías lo mandaron a su casa y se quedó durmiendo en la puerta de su casa afuera. Y le preguntaron: Urías, pero tú estás aquí con tu familia, con tu mujer, disfruta. Y él dijo: no. Él dijo: mientras mis amigos están en la guerra, yo no puedo estar disfrutando con mi mujer. Uf, David no sabe qué hacer y dice: oye, el hombre salió más complicadito de lo que tenía planeado, ¿verdad? Y lo manda con una carta, le dice: mira, dale esa carta al general del ejército. Llega la carta al general del ejército, la carta dice lo siguiente: mira, ponme a Urías en el frente de batalla. Y cuando la guerra se ponga buena, todos los soldados nuestros retroceden y lo dejan solito. En este país le llaman asesinato premeditado. ¿Sí? Y es cadena perpetua. Y así sucede. El general del ejército le manda otra carta a David y le dice: ¿tú estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque él sabía lo que David estaba pidiendo. Está pidiendo prácticamente que lo deje morir al hombre. Y lo dejan morir. La palabra de Dios luego dice algo que es tan importante, y esa es la importancia para todos nosotros, porque en algún momento todos nosotros vamos a fallar. ¿Está conmigo? Y ese es lo crucial de entender el gozo de la salvación. Dice la palabra de Dios que vino un profeta que se llama Natán. El profeta Natán es un profeta pobrecito que nunca le tocó dar una profecía de esa buena. Dios te va a bendecir con oro y plata. No, todas las profecías del profeta Natán eran complicadísimas. Natán va donde el rey David. Usted no podía visitar al rey al menos que el rey lo llamara. Pero él se aparece porque Dios le dijo. Él va donde David y le dice: David, te tengo una historia, rey. Oh, cuéntemela, profeta, no hay problema. Había un hombre que tenía una granja gigante, llenas de ovejas. Pero el vecino de ese hombre tenía una casita pequeña y una ovejita nada más, que la quería muchísimo su ovejita. Un día le llegan visitas de lejos. No sé, como en el servicio pasado, de Chiapas, pongamos, de allá de lejísimo, de Argentina, del fondo. Llegan desde lejos. El hombre comienza a hacer un banquete y cuando decide hacer el banquete, le quita la ovejita al que tiene uno solamente en vez de coger una de su granja. Y dice el rey David: ¿cómo va a ser? A ese hombre hay que matarlo. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. La palabra de Dios dice que David se dio cuenta de lo que había hecho. Pero aquí está la diferencia. La palabra de Dios dice que David se arrepintió delante de Dios. Se echó de rodillas y dijo, que sea lo que Dios quiera. Natán le dijo, te doy dos opciones, David. Dios te da dos opciones. Uno, te entrego a los hombres y ellos que decidan contigo qué hacer. O hago contigo. Y David dijo, no. Dios es mucho más misericordioso que la gente. Mejor a Dios que decida. Y David vivió una vida difícil, porque lo que Dios le mandó a decir es, desde hoy en adelante, tú vas a ver guerra en tu propia casa. Sus hijos se mataron entre ellos, un hijo lo quiso matar a él y lo quitó del reino. Así que él vivió las consecuencias de su error. ¿Está conmigo? Pero recibió la misericordia eterna de Dios. ¿Usted entendió? ¿Usted no entendió lo que yo le acabo de decir? Él tuvo que vivir los errores de su vida, pero recibió la misericordia eterna de Dios. Dios es un Dios de misericordia que quiere restaurarlo a usted, pero usted necesita tener el gozo de la salvación en su vida. Déjeme decirle que el mundo ofrece absolutamente de todo. Las iglesias que quieren decir, no sigan al mundo, es verdad, lo decimos en teoría. La realidad es que estamos luchando contra algo muy difícil, mis hermanos. Sus hijos prefieren, escúchelo bien, porque los míos también tienen que aprender esto y nosotros enseñarle la verdad de Dios. Es esto, si usted le pone un videojuegos o dice vamos a la iglesia, van a preferir el videojuego. Los jóvenes adolescentes, la vida le ofrece demasiado, y es por eso que tener el gozo de la salvación hace la diferencia para usted y para mí. El gozo de la salvación hace completamente la diferencia y la transformación en nuestra vida. David lo dice de esta forma en el Salmo 51, lo puede leer después, le aconsejo que lo haga. Dice, vuélveme, David reconoce su error, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente. Yo necesito un espíritu humilde para recibir lo que tú tienes para mí. Y es por eso que tenemos que enseñar y decir, ¿sabes qué? Que Dios traiga un toque a sus vidas donde ellos reciban el gozo de la salvación. Usted y yo también, que no seamos cristianos miserables. ¿Está conmigo? Que seamos gente que decimos, ¿sabes qué, Dios? Estoy feliz de tener una conexión en tu vida. No soy lo que era antes. Qué bueno que me tienes en un camino mejor. Isaías 61:10 dice, en gran manera, ¿en cuál manera? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios. Transición. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Puso sobre mi vida vestiduras de salvación y por eso yo me voy a alegrar en Dios. Necesito el gozo de Dios. Ven, cuando nosotros solamente le decimos a la gente iglesia, iglesia, iglesia y quitamos la conexión con Dios, la gente no entiende que no es el edificio lo que te da el gozo, sino es tu relación con Dios lo que trae la transformación. Tu relación con Dios, por eso queremos cuando usted venga, usted tenga un encuentro directo con su Dios para que transforme su vida. Segunda cosa que yo quiero que usted recuerde hoy, que trabaje con gozo en su vida. Número uno, salvación. Número uno es que ponga su confianza en Dios. Usted tiene que estar gozoso de poner su confianza en Dios. Hubieron alguna de las damas de honor, de las vírgenes, pusieron su confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Se llevaron un aceitico extra. Dijeron, ¿sabe qué? Yo me voy a llevar un aceitico extra. Porque tal vez va a demorar. Y tal como dice la historia, se demoró el novio. Uy, necesitaron el aceite extra para seguir avanzando. Pusieron su confianza en Dios porque usted nunca sabe lo que la vida pone delante de usted. Y cuando yo pongo mi confianza en Dios, tengo un gozo en mi vida que ya lo he descansado en Él. ¿Está conmigo? Y es importante que lo hagamos. Es como usted se siente cuando llama a alguien confiable, aunque la gente siempre falla. Pero yo he visto esto. Personas que dicen, pastor, usted no se imagina, yo quería comprar un carro. Ay, sí, y encontré un fulano y ese hombre me dijo, me llamó, me va a dar este descuento y a pesar me va a ofrecer el préstamo, me lo va a dar al 1%. La gente está súper emocionada. Porque ese hombre dijo que iba a hacer esto, esto y aquello. ¿Es así o no? ¿Usted está feliz, sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando usted lo hace. Pero ¿qué tal si esa persona no cumple con lo que dice que le dijo? Ah, bueno, sí, iba a comprar aquel, el fulano, fui, después no hizo. De repente, porque usted estaba alegre por la circunstancia. El gozo tiene que ver, yo tengo una confianza con un Dios estable, con un Dios que no cambia, con un Dios que yo puedo, ¿sabes qué? Yo voy a contar con Dios que puede hacer algo increíble en mi vida. Mire cómo lo dice Salmos 16, me encanta cómo lo dice Salmos 16:8 dice así. A Jehová he puesto de vez en cuando delante de mí. Muy distinto cuando yo pongo a Dios siempre que cuando yo pongo a Dios. Ay, la cosa está difícil hoy, hay que hablar con el don de arriba. A ver si... Muy distinto. El mensaje del domingo que viene le va a gustar más, no se preocupe. Es muy distinto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos ser constantes en lo que es. Dios es constante. Dios no lo quiera usted hoy, mañana, bueno, este no se cepilló los dientes, así que no lo quiero. Hay gente que tratan a Dios de esa forma, como que Dios le da una cuestión hoy y mañana no se tomó su píldora y por lo tanto está disgustado. No, Dios es constante. Pero el salmista hizo algo. A Jehová he puesto siempre, siempre, siempre delante de mí, porque en su diestra o a mi diestra no seré conmovido. Su mano derecha, versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente, confiadamente. Viene la transición, versículo 10. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol. Seol quiere decir un lugar de perdición, un lugar terrible. Dios no te va a dejar en el hueco que te encuentras ahora. Dios no te va a dejar ahí. Pero todo comienza cuando yo pongo mi confianza en Dios. Versículo 8 dice, puse toda mi confianza en Dios y me voy a alegrar mi alma y mi corazón. Estoy confiando en Él. ¿Por qué? Porque Dios no me va a dejar en el hueco que estoy. Y cuando yo pongo mi confianza en Dios de esa forma, Dios comienza a obrar. Eso se llama fe. Y usted y yo necesitamos eso en la vida. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿quién? De gozo. Mis amigos, mis hermanos, eso es tan importante. Por eso invitamos la presencia de Dios en este lugar. Porque es en la presencia de Dios que hay gozo para su vida y para mí. Es en la presencia de Dios que Dios va a traer a nosotros lo que nosotros necesitamos. No es la presencia del presidente o del fulano o del aquel. No, es la presencia de Dios que trae la plenitud, el completo, el gozo que usted necesita en su vida. No la alegría solamente. ¿Escuchó la diferencia? Hay días que yo no estoy muy alegre, pero estoy confiado en Dios. Muy distinto, gozoso de mi salvación, gozoso de mi confianza. Y último por hoy, para terminar, último por hoy, muy importante, gozoso en la dificultad. Bueno, por lo menos algunos amenes, gloria a Dios. Yo pensé que iba a haber silencio aquí dentro. Estar gozoso en la dificultad es súper importante, súper importante. ¿Sabe por qué? Porque si yo puedo estar gozoso en una situación difícil, es casi seguro que voy a poder atravesar la situación y llegar del otro lado en la vida. Si yo puedo tener gozo. De hecho, está comprobado que pacientes enfermos, sea con cáncer o con enfermedad terminal en su vida, cuando están rodeados de familiares y amigos cercanos que los aman, esas personas tienden a vivir más tiempo que otros que no. El gozo es algo súper poderosísimo. Súper poderosísimo. Cuando usted y yo podemos encontrar gozo en la dificultad, en la transición, nos ayuda a vivir la transición de una manera distinta en la vida. En mi país, en República Dominicana, si hay algo que es bien, es pura comedia, es de morirse la risa siempre. Los dominicanos tienen una manera de reírse de cualquier dificultad en la vida. Si la gasolina está muy alta, si no hay comida en el mercado, usted prende televisión y todos los comediantes están haciendo chistes de que la gasolina está alta y todo. Es la manera que ellos han encontrado, que hemos encontrado, de cómo ver la dificultad. Hey, si no la puedo cambiar, por lo menos me río mientras estoy viviendo en la dificultad. ¿Está conmigo? Y muchas veces usted y yo necesitamos hacer ese cambio en nuestra vida. De decir, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar eso, pero voy a buscar la manera de encontrar el gozo en ello. ¿Está conmigo? De encontrar la manera de cómo reírme, de cómo mantener un enfoque en Dios. Mi confianza en Dios cambia absolutamente su manera de ver la vida. Está hablando acerca de Daniel, uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia, que hace unos años atrás tuvo un accidente horrible en un camión trabajando. Y yo recuerdo cuando yo lo fui a visitar, después que él salió, estuvo en coma 3 semanas y luego salió del coma y estaba en un lugar de rehabilitación. Yo fui a visitarlo con un amigo de aquí, Antonio, de la oficina. Cuando fui a visitarlo, me sorprendió. Cuando yo entré, Daniel siempre fue grande y fuerte y estaba ahí sentado en su silla, bien flaquito, había perdido mucho peso durante el coma. Y cuando yo lo vi, me sorprendió porque comenzó a hacer chistes conmigo. Pastor, ¿cómo estás? Mira, ¿qué pasó? Y me pasó un camión por arriba. Y yo, oye, yo pensé que ese hombre me iba. Usted no se imagina. Pero ¿sabes qué? El gozo de él en esa dificultad y de ella, de su esposa, cambió completamente su manera de verlo. Su manera de, una situación bien difícil. El hombre, le voy a decir Robocop de ahora en adelante, porque le falta de todo, ¿verdad? En su cuerpo, pero Dios lo ha hecho feliz y él busca la manera de seguir avanzando y seguir creciendo. Y ellos ambos eran recién convertidos en aquel entonces, pero buscaron una conexión con Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. ¿Se sabía eso? Usted y yo podemos buscar una manera de decir, yo sé que la situación es esa, pero yo voy a estar gozoso en Dios, le voy a confiar a Dios. ¿Por qué? Mire cómo lo dice aquí, termino con esto, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, mi esposa le estaba enseñando esto a mis hijos por un buen tiempo. Ahora estoy leyendo la versión viviente, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¡Wow! Eso es uno de esos versículos que uno, ¿verdad?, quisiera como reescribirlo. Dios bendice. ¿Cómo es? Si yo hago lo correcto, ¿no deberían celebrarme todo el mundo y aplaudirme? ¡Ay, qué bueno! ¡Mira, qué bien! Pero hay gente que no está interesado en hacer lo correcto. Y cuando tú lo haces en el trabajo, cuando tú no robas en el trabajo y ellos sí roban, cuando tú pones el tiempo correcto en tu tarjeta de tiempo y ellos hacen lo contrario, cuando el jefe se da cuenta y a ellos le culpan, hay gente que no está feliz cuando no hacen lo correcto. Cuando hacen lo correcto, la gente debe estar feliz. Dios bendice a aquellos que lo hacen. ¿Por qué? Porque el reino del cielo le pertenece. El reino del cielo le pertenece a ustedes. Luego dice, está bien, luego dice lo siguiente: Dios bendice a ustedes. Mire por qué. Dios los bendice a ustedes. ¿Por qué? Cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes, dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis ¿qué? Wow, Dios te quiere bendecir cuando la gente dice: no, este es cristiano, mire, ese se cree más que nosotros, mire, ese santurrón, no, yo no quiero ir para la casa de fulano, ya fulano no bebe con nosotros cuando vamos allá, ya no tiene cerveza, se cree que es esto y aquello, y la familia, los amigos, nadie quiere saber de ti. Dios dice: no te preocupes, no te preocupes, yo te tengo guardado una bendición. Yo te tengo guardado algo que es mucho mejor que lo que la gente dice. Está listo, versículo 2, se dice: alégrense y estén contentos. No, pero el versículo la pone más difícil. Yo entiendo que Dios me va a bendecir, pero también tengo que estar feliz cuando la gente me critica, habla mal de mí, dice algo que yo no hice en verdad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Sin embargo, la Biblia dice: alégrense y estén contentos, porque hay una gran esperanza, una gran recompensa en el cielo. Y déjeme decirte, dice, recuerden que los antiguos profetas lo persiguieron de la misma manera. ¿Usted quiere saber lo que la Biblia está diciendo? Su problema no es único. Hay más personas pasando la misma situación y han podido vencer y obtener el gozo en sus vidas. Y mis amigos que están aquí en ese día, mis hermanos, yo quiero decirle que Dios nos está invitando a nosotros a hacer algo, y es cambiar nuestra perspectiva de la vida para encontrar el gozo que Él tiene en nosotros. ¿Sabe cómo? Alegrándote de tu salvación, diciendo: Dios, regresa a mí el gozo de estar salvo, de estar conectado contigo, poniendo mi confianza en Dios, diciendo: ¿sabes qué? Yo no voy a confiar ni aquel, lo que Dios me diga, en eso voy a descansar cada día, voy a encontrar mi gozo en Él. Dios desea que tú digas: ¿sabes qué? Yo voy a poner mi confianza en Dios, aún la situación esté difícil, porque cuando la situación está difícil, Dios anda buscando cómo bendecirme. Y mis hermanos, es mucho mejor que Dios lo bendiga que si usted busque cómo hacerse alegre, porque cuando Dios lo hace, siempre es más bueno, más bonito, más barato, más grande, más de todo. Siempre cuando Dios lo hace. Y en este día Dios desea eso, que trabajemos para el gozo, no para la alegría. La alegría cambia con las circunstancias, pero el gozo se hace más firme cuando lo ponemos en nuestro Dios. Si Dios le abre en este día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Yo quiero al final